dificultades y habrá problemas que tendremos que superar y habrá sufrimientos si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cosas que no se prometieron en el antiguo pacto. Nunca se habló de la gloria venidera de seres espirituales compartiendo con Cristo y con Dios. En el antiguo pacto no se habla de eso. No se habla como una bendición. ¿Por qué? Dice, el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahí está nuestro futuro. ¿Qué está diciendo ahí? Que lo que Dios tiene para nosotros no es un pedazo de tierra en el Medio Oriente, sino que Dios tiene para nosotros la creación entera. Y que las promesas de Dios tienen que ver primero con transformarnos de simples carne a seres que todavía yo encontré esta imagen, que de pronto algo tenga que ver, no sé, si lo podamos de alguna manera describir cómo vamos a ser en el futuro, pero seremos a la imagen de Cristo, a la imagen de Dios, seremos espíritu. ¿Y cómo viviremos? No sé, Dios nos va a alimentar, pero les aseguro que ya no necesitarán chocolate, ni pan, ni queso por la mañana, porque viviremos de algo que es lo que alimenta a Dios y Él nos alimentará y seremos seres espirituales como Él es, cosas de las cuales no habla el antiguo pacto, para nada. En el nuevo pacto Dios nos promete la transformación de nuestro cuerpo, ser resucitados, ser cambiados. Y las Escrituras dicen que todos los muertos, todos los que han muerto, en Él serán transformados, como no sé, algo va a pasar. Y muchos artistas se han imaginado ese momento y lo han puesto en pinturas, en ese momento de la transformación, cuando Dios va a hacernos seres espirituales con Él. En cuerpo y alma, todo nuestro ser transformado para que seamos a la imagen perfecta de Él. De esto no habló el antiguo pacto, solo el nuevo. En el nuevo pacto, a través de Cristo, es posible, vamos a ser transformados en seres espirituales, viviendo con el Padre Eterno por la eternidad. Y luego nos dice que no es solamente la tierra, que va a comenzar con la tierra, que hay unos planes de Dios que comenzarán con la tierra y va a pasar cosas en la tierra va a ser transformada, algo va a suceder cuando Cristo vuelva, hay Escrituras que nos dice que todo va a ser transformado en la tierra, pero dice aquí en Romanos 8 que la verdad del futuro nuestro tiene que ver con todo, con toda la creación, no es un pedazo de tierra en el Medio Oriente, no es un templo en Jerusalén. Porque los cristianos incluso hoy están con su mirada puesta en el Medio Oriente, en el Templo de Jerusalén. Y eso es muy pequeño. Dios nos está ofreciendo todo esto, aquí está la tierra y todo esto. Pero esto es muy pequeño en relación con la creación. Dios nos está diciendo que nosotros vamos a jugar un papel estelar en la creación de Él. Y eso es que es como tan nubulosa la cosa que por eso a veces no lo creemos. Y por eso preferimos unas cuantas monedas entre el bolsillo a creerle a Dios en lo que Él tiene para nosotros. Estaba precisamente mirando cuánto tiene nuestra galaxia de amplio. Y es tan amplia que toma 100.000 años luz. 100.000 años viajando a la velocidad de la luz para pasarla de un lado a otro. Eso a mí no me cabe en la mente, solamente lo puedo leer. Pero luego nos dicen los Wikipedia, cualquiera de esos lugares donde uno entra a estudiar lo del universo, nos dice que posiblemente hay más de 100.000 millones de galaxias como la nuestra. Y Dios dice que todo eso está esperando por nosotros. Porque algo pasa con la creación, que es, no sé, pero algo pasa y está esperando, dice otra vez, Porque la creación misma, versículo 21, porque la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dios tiene planes con nosotros. Y tal vez tenga algo que ver con que los científicos envían naves espaciales, sondas espaciales que viajan, no han salido, no hemos salido de nuestro sistema solar, no hemos salido de aquí todavía. Hemos llegado máximo como hasta Marte, sabemos algo, pues sabemos de estos planetas, pero no hemos llegado todavía. Los hemos observado, pero no hemos salido ni siquiera. Algunas personas dicen que si pudiéramos hacer un ejemplo, es como si estuviéramos en la casa y no hubiéramos salido ni siquiera a la puerta de nuestra casa. Y que todavía necesitamos descubrir la cuadra, y luego el barrio, y luego la ciudad, y luego el país, y luego el continente, y luego el mundo. No conocemos nada del universo, nada. Y Dios dice que todo eso está esperando para que nosotros, sus hijos, libertemos, traigamos vida, traigamos, no sé, Dios es creador. Porque es que algunas personas dicen, ay, qué jartera el cielo. Porque se imaginan que Dios tiene para nosotros una nube en donde vamos a estar sentados eternamente tocando un arpa, ¿cierto? Y ahí vamos a estar, aleluya, aleluya, eternamente, aleluya. ¿Cierto? Eternamente ahí. ¡Qué jartera! Yo no quiero eso. Yo quiero estar donde esté la acción. Y la gente dice, no, yo, ese cielo, no, no. No, yo no entiendo nada de eso. A mí me da la platica ya. Deme las moneditas ya. Y no nos imaginamos que Dios no es un Dios aburrido, que Dios es un Dios de creación, Dios es un Dios de proyectos. Si usted se emociona con algún proyecto hoy, pues habrá mucha emoción. Mucha emoción de lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará en el futuro. Será una vida llena de retos, llena de planes, de cosas, de creaciones. Yo solamente me imagino que será una vida tan maravillosa que ni siquiera puede subir a nuestro corazón las cosas que Dios tiene para nosotros. ¿Dónde dice eso? Segunda o primera, Primera de Corintios 2:9. Dice que las cosas que Dios tiene para nosotros no nos las podemos siquiera imaginar, no han subido a nuestros pensamientos, no podemos imaginárnoslas porque requiere fe. Es que en el antiguo pacto la gente pudo ver la tierra prometida, la gente pudo ver el monte, la gente pudo tomar las uvas que producían esa tierra y ver las personas. No se necesitaba fe. Gran cosa, y sin embargo aún la rechazaron. Aún viendo la tierra no querían entrar. Aún viendo la tierra que Dios les prometía, no querían entrar. Y organizaron al pueblo para devolverse para Egipto. Y dijeron, ¿saben qué? Este Moisés lo que quiere es que todos estos gigantes nos maten. Organicémonos y devolvámonos a Egipto, porque esa tierra es imposible de tomar. Y eso que la veían. Ahora imagínense nosotros cuando nos dicen nos hemos acercado a un monte, a una ciudad que es espiritual, llena de seres espirituales, con promesas que no alcanzamos a entender. Uno dice, ay, ¿sabe qué? Mejor, no, deme las moneditas, ¿vale? De una vez, aquí deme el carrito y la casita y yo me contento con eso. Es muy pequeño, es muy pequeño. Necesitamos abrir nuestra mente y aceptar por fe las cosas que Dios tiene en su nuevo pacto, y no vendernos por unas monedas, y no pretender ir a una iglesia a que nos lean promesas del antiguo pacto. Es muy pequeño el antiguo pacto, no se venda por eso, no se venda por unas monedas. Dios nos da el universo entero. Dios nos dice en el nuevo pacto que Él tiene cosas extraordinarias para nosotros, y esto es lo que más me gusta a mí, que los hombres de Dios del antiguo pacto que alcanzaron a vislumbrar más allá de ese pacto, no quisieron aceptar, no se conformaron con las bendiciones del antiguo, sino que le dijeron a Dios, Señor, ¿sabes qué? yo prefiero ese nuevo pacto, yo anhelo ese nuevo pacto. Y vamos a ver que ellos, dice las Escrituras, prefirieron de hecho el nuevo pacto, miraron hacia adelante, no se quedaron ahí con el antiguo. Dice en Primera de Pedro 1:10, un poquito después de Hebreos. Primera de Pedro 1:10 dice así: los profetas que profetizaron de la gracia, los profetas que ¿qué? Que profetizaron de la gracia, no de la ley de Moisés ni del Sinaí, sino de los que se dieron cuenta de que venía un tiempo de gracia y que ese tiempo de gracia iba a venir a través de una persona que no iba a ser, es decir, Moisés era solo un tipo de esa persona, Moisés era tipo de Cristo. Y ellos se dieron cuenta que a través del Mesías iba a venir un nuevo pacto y que era de gracia. Ellos entendían algo, lo veían más o menos así como borroso, pero lo veían, algo veían, dice, en esos profetas, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, a mí, y que a veces despreciamos a la iglesia cristiana hoy. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, es decir, investigaron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Y ellos decían, increíble, increíble lo que hay en el futuro, es extraordinario lo que hay en el futuro. Y dice, escudriñaron, se metían en las Escrituras y buscaban escritos y hablaban con Dios Padre y decía, Señor, revélame qué es lo que tú vas a hacer en el futuro. Tú vas a hacer algo extraordinario, Señor. Y ellos estudiaban y se metían en las Escrituras para saber qué persona. Ellos entendían que venía un Mesías, un prometido, alguien importante venía, iba a venir. Y también preguntaban, ¿y cuándo va a ser eso? Preguntaban, ¿cuándo va a ser eso? Y el Espíritu de Cristo los guiaba, porque estaban ellos. Y ellos, en esas preguntas, encontraron respuestas. Dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Cristo y la gloria, las glorias que vendrían tras él, tras ese sufrimiento. Es decir, ellos decían, pero a ver, ese Mesías va a sufrir y lo van a crucificar, pero después de eso va a haber algo impresionante, va a haber un mundo glorioso, va a haber algo extraordinario, algo va a pasar, y lo veían como oscuramente, pero lo indagaban y anhelaban saber más y más. Y dice, a estos profetas se les reveló que no para ellos, que no era para ellos en ese tiempo porque estaban bajo el antiguo pacto, sino para nosotros, para usted y para mí, para nosotros que tenemos la dicha, la fortuna, el privilegio de estar en este nuevo pacto, sino para nosotros, ellos administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aún los ángeles querían saber eso. De alguna manera, no sé por qué, ellos, los ángeles, no comprendían todo completamente y los ángeles, junto con los profetas, querían saber qué persona, qué tiempo, qué iba a pasar con este ser que iba a venir y todo lo que iba a suceder con la venida de Cristo. Y se nos dijo que era para nosotros. Y ellos anhelaban ese pacto. Ellos anhelaban ese pacto. Y Moisés y Abraham, en contra de lo que algunos cristianos hoy piensan, porque todos los cristianos, más bien algunos cristianos, hoy dicen, ay, yo quiero las bendiciones de Abraham, yo quiero las bendiciones de Abraham, las ovejas de Abraham, las riquezas de Abraham. Abraham no quería eso. Abraham las tenía, las disfrutaba y daba gracias a Dios, pero esa no era su esperanza. Abraham anhelaba lo que nosotros tenemos hoy por gracia. Y él murió confesando esa esperanza. Él no se estaba basando en las bendiciones de tener un poco de ovejas y de tener un pedazo de tierra. Él no estaba poniendo su esperanza en esas cosas. Él puso su esperanza en las promesas de Cristo por gracia en la ciudad celestial. ¿Dónde está eso? ¿En Hebreos? Estábamos en Hebreos, ¿no? Pues leámoslo en Hebreos 11. Dice muy claro en el versículo 13. Y antes del versículo 13, si ustedes han señalado, en el versículo 4 habla de Abel, en el 5 habla de Enoch, en el 7 habla de Noé, en el versículo 8 habla de Abraham. Y luego, 9, Isaac, Jacob, versículo 11, Sara. Y en el versículo 13, mire lo que dice. ¿Ellos estaban felices con el antiguo pacto? ¿Abraham encontró que las ovejas era todo lo que quería? ¿Que las miles de ovejas que tenía era toda su recompensa? ¿Pensó Abraham que la tierra que tenía era toda su recompensa? ¿Anhelaba realmente un poco de tierra, de material y hacerse rico? ¿Esa era su esperanza? Veamos qué era lo que esperaba Abraham. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Abraham dijo, ¿saben qué? A pesar de todas las promesas de Dios, y son lindas esas promesas, no vamos a decir que no, son lindas y eran parte del propósito de Dios, pero Abraham dijo, Dios tiene mejores promesas que estas. Y yo acepto estas promesas de Dios, pero hay mejores promesas y yo quiero esas promesas, Señor, yo quiero esas promesas. Y él dijo, yo confesando, es decir, ellos dijeron, Señor, yo me doy cuenta y lo acepto, soy extranjero, soy peregrino sobre esta tierra, este no es mi lugar, esto no es lo que yo anhelo. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una mejor patria, una patria. Pues si hubieran estado pensando en la de donde salieron, pues hubieran podido volver, pero anhelaban una mejor. Esto es, ¿cuál? Celestial. Abraham anheló las bendiciones del nuevo pacto. Si Abraham anheló las bendiciones del nuevo pacto, ¿por qué la gente quiere hoy las bendiciones del antiguo que tuvo Abraham? ¿Sí me entienden? ¿Por qué la gente quiere ir y buscan en el Antiguo Testamento las bendiciones y confiesan y dicen, yo quiero, hermanos, y denme a mí la tierra y me dan el carro y la plata y yo quiero $1,000? ¿Ya? Pero si eso es el antiguo pacto, ¿por qué ustedes se quieren limitar? Si Abraham soñó con lo que tenemos hoy, ¿por qué queremos nosotros soñar con lo que Abraham dijo que no era suficiente? Pero así somos los seres humanos, ¿cierto? Cuando queremos, cuando Dios nos da una bendición, decimos, no, eso no es lo que quiero, quiero es como niños chiquitos. Abraham dijo, yo deseo una mejor patria. Esto es una celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Dios dijo, listo, ustedes anhelan, ustedes quieren estar allí, ustedes desean ese pacto para ustedes, ustedes lo creen, y Abraham dijo, Señor, lo creo. Y por eso era el hombre de la fe, y por eso están ahí Hebreos 11, hombres y mujeres de fe, porque ellos aceptaron las bendiciones del antiguo pacto, pero ellos dijeron, estas bendiciones son solamente temporales y materiales, hay algo mejor y nosotros deseamos eso. Y por eso dice, por ejemplo, en el versículo 35, que algunos, versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Dijeron, ¿sabe qué? No, tranquilo, Señor, no queremos resucitar a una vida material otra vez. No queremos que tú nos resucites ahora, tal vez murió de 60 años y tal vez podían orar y haber dicho, Señor, resucítalo, Dios pudo haberlo resucitado, pero ellos dijeron, no, ¿sabes qué, Señor? Ya está bien. No quiero volver a seguir viviendo en este mundo en cosas materiales, yo no quiero más de este mundo, yo quiero la resurrección tuya cuando tú vuelvas con toda tu gloria y todo tu poder para heredar el universo entero. Esa sí la quiero yo. Señor, ¿me permites? Y él dijo, listo. ¿Lo crees? Y ellos dijeron, sí, Señor. Ellos no aceptaron. Es lo que dice en mi escritura. Yo no sé qué versión tenga usted. ¿Qué dice en esa versión? Si tiene Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, no sé cómo diga. Pero al menos en esta versión, que es la viejita, la que me gusta a mí, me gusta la versión Valera del 60, dice que no aceptaron rescate en ese tiempo, sino que querían una mejor resurrección. Así que, hermanos, lo que Dios tiene para nosotros es glorioso. Es extraordinario. Dios tiene cosas y bendiciones para nosotros inmensas y no vale la pena devolvernos al Antiguo Testamento buscando bendiciones materiales cuando Dios tiene cosas tan extraordinarias para nosotros. Y en el versículo 39 dice que todos estos, todas esas personas de Hebreos 11, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Por qué? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que todos los hombres de Hebreos, todos los hombres de fe, todos los que tuvieron esa visión como Moisés, que se sostuvo viendo a Cristo, dijeron, preferimos el futuro. Y Dios les dijo, listo, descansen hasta que el Cristo venga y recibirán la misma bendición del nuevo pacto. Todos ellos miraban al nuevo pacto. No estaban esperando que su recompensa fuera unas monedas, unos animales o un pedazo de tierra. Así que, hermanos, cuando piensen en las bendiciones de Dios, en las bendiciones del nuevo pacto, no se devuelvan a querer cosas materiales. Dios nos va a dar. Dios nos ha prometido la comida. Dios nos ha prometido que nunca nos dejará. Él no nos va a abandonar. Pero también nos ha dicho que por alguna razón necesitamos pasar por algunas pruebas y aceptarlas con alegría, porque dice, no hay comparación con lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y tener esa confianza y esa visión en el universo entero y en convivir y compartir la gloria que Dios tiene con Él. Esa es nuestra esperanza y nuestra motivación. Señor, damos gracias a Ti. Ayúdanos a comprender, Señor Jesús, tan inmensas bendiciones que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a comprender, Señor Jesús, que no debemos vendernos por un plato de lentejas, sino que tú tienes inmensas bendiciones, que tu plan para nosotros es extraordinario, que la obra de Cristo es extraordinaria, que lo que hay en el futuro es increíble, no se compara nada con lo que vemos hoy, con las cosas materiales que podamos hoy querer o que podamos gozar. Lo que viene en el futuro es extraordinario. Comienza con la transformación de nuestro cuerpo para que sea glorioso, así como tú, Señor Jesucristo, podías a voluntad presentarte en cualquier lugar, como cuando te presentaste cuando los discípulos estaban encerrados, no había lugar por donde entrar, y tú te presentaste en cuerpo allí donde ellos estaban, y le dijiste a Tomás, Tomás, mira, pon aquí tu dedo en las llagas, en las manos de Jesús. Tú entraste de alguna manera extraordinaria. Tú nos vas a dar cuerpos espirituales. No nos imaginamos, Señor, cuántas bendiciones tienes para nosotros. Pero ayúdanos, ayúdanos, Señor, a tener un corazón que espera en Ti, que tiene confianza en ese mundo, que esperamos una ciudad celestial, un mundo espiritual contigo, y que no nos vendamos, Señor, por un plato de lentejas. Te damos a Ti gracias, Señor, que nos has hecho participantes de este pacto, que tú nos has bendecido, que todas profecías, nosotros somos los recipientes de tantas bendiciones. Te alabamos, Señor, nos arrodillamos delante de ti y confesamos que, Señor, tú eres grande, Dios de todas las cosas, sustentador del universo entero, y que tú nos harás participantes de cosas extraordinarias. Bendito es tu santo nombre. Te alabamos, Señor Jesucristo. Te alabamos a ti, Padre Celestial. Te alabamos a ti, Espíritu de Dios. Danos la fe, la firmeza, la visión, y la convicción para mantenernos mirando ese futuro, esperar en ti. En el nombre tuyo, Señor Jesús, damos gracias por tantas cosas que tú nos das en el nombre tuyo al Padre. Amén.